Entrevista.
Es odontóloga y política perteneciente al Partido Nacional. Su militancia comenzó muy joven en las listas 50 y 500 de Juan Miguel Salaverrio Lascuaga y Gonzalo Piana. Fue presidenta de la Junta Electoral de La Valleja desde 1990 hasta 1995. En el año 2000 fue designada secretaria general de la Intendencia Municipal de La Valleja, cargo que ocupó hasta el año 2005.
En el año 2008
se integró formalmente al sector Alianza Nacional, liderado por Jorge Larrañaga. Fue la única mujer integrante titular del Parlamento del Mercosur por Uruguay, donde presidió la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos. Candidata a intendenta para las elecciones municipales de mayo de 2010 por el departamento de La Valleja, donde es oriunda, resultó elegida al máximo cargo del gobierno departamental, por lo que se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de su departamento. En las elecciones departamentales del mes de mayo de 2015, fue reelecta, convirtiéndose en la única mujer que fue reelecta para ese cargo en la historia del país. Su nombre sobrevoló varias fórmulas y tras haber tenido un perfil bajo en las elecciones pasadas, tomó fuerza y salió a militar por Álvaro Delgado.
Todos tenemos que ayudar también al partido, que es importante. Nosotros estamos convencidos que hay un cambio sustancial en el país, que tenemos que continuar trabajándolo y por esa razón tomamos la decisión de volver.
Peña aspira a ganar las elecciones internas, luego irá por la diputación y nuevamente por la intendencia de su departamento.
Esas son picardías de los políticos, de inaugurar 3-4 calles y hacer mucha cosa, a veces muy a la ligera, previo a tener a preguntarle a los vecinos qué es lo que opinan acerca de la gestión.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Adriana Peña.
Y le damos la bienvenida directamente, decíamos, desde la capital del alfajor, ¿no? ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. La verdad que muy linda la introducción, muy simpática además.
Bueno, muy bien. Mérito de Roxana, nuestra productora. Muchas gracias. Nosotros venimos hablando, y lo dicen muchas voces también, que la campaña en la interna del Partido Nacional viene tibia, viene suave, ¿no? Cuando otrora siempre supo hacer una campaña más dura. Pero si uno mira La Valleja, la cosa es otra, ¿no?
Exacto.
Puerco, cochino, sinvergüenza. ¿Se acuerdan de esas expresiones de Adriana Peña? Remiten
a la Junta.
Cuando el actual intendente salió diciendo de la deuda que tenía la intendencia producto de la gestión de Peña, ¿no? Que usted insiste, sí, que es una mentira y que... Exacto. Pero que nunca hubo disculpas de parte de García.
Sí, eso... palabras que debería o quisiera olvidar, pero que son ciertas. Así que no me tengo que retractar de ella. Ustedes imagínense, ser humano que trabajó 10 años, dejó la vida en la cancha para levantar un departamento, que además era extremadamente cuidadosa con los números de la intendencia, para que se pagaran los sueldos, para que se pagaran a los proveedores, para hacer obras, brindar servicios, ayudar a la gente, al comercio, al desarrollo, que de buenas a primeras un día dijeran que había 370 millones de pesos que habían quedado deuda. Y eso sale en la prensa y sale en todos lados, dicho por el director de Hacienda y por el intendente. Y yo lo primero que dije, bueno, vamos a hacer un llamado a Sala y que nos explique dónde salen los 370 millones.
Cuando tú te fuiste, ¿cómo dejaste el ejercicio económico?
Nosotros lo dejamos a cero, iba a cobrar plata, o sea, lo dejamos con plata para pagar. Los sueldos pagos, que los tenía que haber pagado él y yo no lo dejé para que figurara en caja, los sueldos pagos antes de la fecha.
Sin deuda.
Más plata iban a cobrar, más plata de trabajo que nosotros habíamos hecho. Lo dejamos en un, además con proyectos armados para que no se perdiera la plata, todo armadito, además de darle todo el apoyo para que empezara a trabajar, y que de buenas a primeras nos dijera eso. En la Junta, volverlo a repetir, vos sabés que lo miraba, lo tenía además a 1.5 metros, le dije, sos un mentiroso. Y después seguía. Y después lo demás salió como salió. Y es la verdad. Nunca pidió disculpas y eso lamentablemente hace.
¿Y van a ser competidores en esta carrera por la intendencia?
Sí.
Nosotros decíamos que la interna del Partido Nacional era de guante blanco en Montevideo. Porque en el interior.
Es una lástima que no pida disculpas, la verdad. Porque además el Tribunal de Cuentas nos dio la razón. Varias veces nos dio la razón. Entonces con los papeles le mostramos, aquí está, aquí dice. Eso no se sabe, además el Tribunal de Cuentas dice, no se sabe dónde salió.
¿Qué libro económico, qué libro de ejercicios miró?
Entonces, está. Le costó el cargo también al director de Hacienda, ¿no? Que era el momento indicado para decir, miren, disculpen, pero bueno, él se equivocó. Se puede equivocar cualquiera. Yo decía, cualquiera se equivoca. Solamente decir, miren, disculpe, nos equivocamos. Chao, se terminó a otra cosa.
¿Hoy no tiene, hoy no tienen diálogo, tienen algún tipo de diálogo entre ustedes
no,
dos?
No, yo hasta que no me pidan disculpas. Solamente sin embargo, decir, me equivoqué.
Sin embargo,
perdón.
Los dos van a, están de alguna forma dentro del paraguas del mismo precandidato.
Sí.
O sea, tienen que trabajar por la misma precandidatura conjunto.
Nosotros estamos en Aire Fresco, en la 404, la lista madre
de Álvaro Delgado.
Álvaro Delgado y el presidente de la República. Él se sumó hace muy pocos días al apoyo con Álvaro Delgado. El otro día hicimos toda una gira por el departamento, impecable, toda la gente de todos los...
¿Pero que no se hablan?
No.
¿No se miran?
No, porque...
Qué incómodo, ¿no?
Buenos días nomás.
Ah, bueno, sale un buenos días.
Sí, al bulto.
Así, con la mirada desviada.
Pero hicimos toda la campaña y toda la gente de la lista de él y de las otras listas, todos bailamos, nos abrazamos, hacemos
ahora,
toda la alegría.
Ahora, te es funcional la historia pensando en las municipales, ¿no? Te es funcional que no haya pedido perdón.
Sí, o sea, inaugurar obras que son nuestras, como si fueran de él. Y que después esta mentira la siga arrastrando.
No, digo porque no vas a tener piedad a la hora de pelear la candidatura a la municipalidad.
Yo lo que digo es lo que veo y lo que la gente me transmite, y vas al interior y te dicen la caminería está destruida, y es verdad, aquí ando con un amortiguador, dos para arreglar. Y bueno, pero hay cosas que se han hecho bien. Yo eso no puedo dejar de reconocer. Hay cosas que se han hecho bien y es un buen político en lo que tiene que ver con hacer política. Nosotros somos trabajadores, nosotros somos de sentarnos, trabajar, sacar proyectos, estar con la gente. Él es un buen político, sabe hacer las maniobras políticas y yo eso, bueno, no lo envidio porque a mí no me gusta, a mí me gusta más trabajar y meterme en el barro que otra cosa. Pero no dejó de admitir que para eso es muy bueno.
Adriana,
para promocionar las cosas más todavía.
Quiero ir de adelante hacia atrás con un tema que se dio en los últimos días, que fue, bueno, las desafortunadas palabras de Iturralde en el chat. Y vos fuiste un paso más allá, mientras escuchamos por parte del Partido Nacional, que incluso tildaron de valiente... su salida y bla bla, bueno, un montón. Vos fuiste un paso más, incluso dijiste que la expulsión de Iturralde del Partido Nacional es una medida que quizás haya que tomar.
Sí, que debe estudiar también el directorio del partido, ¿no?
Pero estamos de acuerdo que no hubo, por lo menos en las repercusiones en estos días, ningún actor político del Partido Nacional que manejara públicamente esa posibilidad.
Miren, yo primero que nada quiero mucho a Pablo y lo conozco. Y sé que lo que dijo fue como para tratar de suavizar la herida del compañero en una conversación mano a mano.
Hay que siempre recordar en qué momento se dio esa charla,
claro,
¿no? Cuando todavía se creía que no, esto no puede ser, tiene que ser mentira.
Yo le mandé un fuerza a Pena de... Porque al principio uno no sabía, yo tampoco iba a decir, mirá, lamentablemente te pasó. No sé si es culpable o no es culpable en ese momento. Pero estar y sentir, creo que era. Creo que en el mismo sentido fue, y conociendo a Pablo, que trata de abrazarnos a todos con cariño, fue muy terriblemente equivocada la forma de abrazarlo y de darle el cariño, ¿no? Porque fue hacer un comentario que está totalmente fuera de toda lógica en ese momento. Que haya renunciado era lo que correspondía, indudablemente.
De valiente
nada. Ahora, yo creo que no.
Y renuncia no por lo que hizo, sino porque se filtró lo que hizo, ¿no?
Sí, eso... sí, porque aquello fue la gran equivocación. Y después, al saberse que había dicho esa palabra, no quedaba otra que renunciar, la verdad. Ahora, en otras circunstancias, a veces, con otro tipo de cosas, y vuelvo a lo de Carlitos Moreira, fuimos bien duros, ¿no? Y en esas circunstancias, yo creo que en esta, hoy...
¿Pero bien duros por qué? Carlitos Moreira es intendente de Colonia hoy.
Bueno, la gente dijo, mire, Carlitos...
Sí, pero el Partido, Nacional el Partido Nacional le permitió usar el lema, por ejemplo.
Claro, porque después, a lo largo
¿eso es ser bien duro?
Él ganó el juicio. Acuérdense que él ganó el juicio.
Se archivó.
Sí, bueno... Pero no hubo cómo demostrarle que lo que había dicho
hay una cosa de lo jurídico y después está lo ético.
Claro. Yo entiendo...
Por eso digo, el Partido Nacional en el último tiempo, lo hemos comentado acá, la Comisión de Ética, no sé si es que está cerrado el cuarto y no encuentran la llave o se ha reunido poco.
Sí. Yo por eso...
Vuelvo en cinco minutos, dice.
Yo creo que en este tema... creo que lo más lógico sería que Pablo renunciara al partido, ¿no?
Ahora, Ariana, te tengo que
poner lo más rápido. Y después estudiar, porque, a ver, hay una cosa.
Para vos tendría que renunciar y dejar al partido
libre
ahora, sí, antes de cualquier análisis partidario.
Sí, porque...
O sea, que vos no fue suficiente con la renuncia directora. Para vos tendría que presentar una renuncia al Partido Nacional.
Yo creo que sí, porque tenía una gran responsabilidad como presidente.
Ahora, te tengo una pregunta
Yo decir echarlo me duele porque es una persona que ha trabajado toda su vida para el partido. Pero creo que lo más criterioso es que separar las aguas y decir, bueno, vamos a investigar o por lo menos vamos a saber si en realidad hubo interferencia o no hubo interferencia o se llegó a comunicar o no se llegó a comunicar. Eso es distinto. Para mí es distinto. Es otra investigación. Pero... siento como que de este tema tenemos que tratar de hacer un cierre como corresponde. Y como corresponde sería con la renuncia de Pablo y estudiar si hubo interferencia. Eso son otros temas.
Aprovecho que estás acá porque esto lo planteé el otro día acá con los compañeros, pero no tuve a nadie del Partido Nacional como para plantearle esto. Últimamente, y me olvido que el Partido Nacional, vamos a ponerle cual, pero en este caso es el Partido Nacional, ¿qué tiene que pasar para que sea algo que manche al partido y que no sea nombre personal como dicen automáticamente? Era el presidente del Partido Nacional, muestra cierto grado de querer presionar o decir es nuestro y todo. Y entonces las declaraciones que escucho son, esto no tiene nada que ver con el Partido Nacional, es algo en nombre personal.
O con la Sebastián gestión de gobierno,
Da Silva,
¿no?
Sebastián Da Silva tiene la cualidad de ser autocrítico, pero automáticamente dentro de la crítica minorizar y dice, bueno, se cree con más influencia la que tiene, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que pasar? Porque mañana parece que pasa algo con el presidente y dice, bueno, no enchastra el Partido Nacional el sueño de historia, es algo en nombre personal.
Lo que pasa es que cada integrante de cada partido político somos personas. Somos personas que le embocamos muchas veces y le erramos muchas veces. Y a veces los errores son graves y a veces son más débiles. En este caso es una metida pata bien grande. Entonces, como somos personas, tenemos que también tener en cuenta que hay muchas más personas que entendemos que eso no puede suceder y la mayoría del Partido Nacional y la mayoría de las jerarquías del Partido Nacional entienden que eso no está bien, ¿tá? Entonces, vos no podés meter un partido entero porque si no hubiera desaparecido el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Independiente, porque en todos los partidos hay cosas que hacen las personas.
Pero desde ese punto de vista, entonces...
Por eso yo digo, la renuncia, por ejemplo,
la renuncia de Sendic cuando era vicepresidente, y bueno, es una persona, no enlodan nada al Frente Amplio, y no creo que tuvieran esa versión. Porque en definitiva, uno o los coloca al pueblo, pero los propulsa un partido.
Sí.
¿No?
Ahora, una cosa es... dar unas palabras que se tiene que investigar, y ahí hay toda una investigación que es legal, que tiene que ver con influencia o no a otro poder. Eso es un tema.
Y que el tema por ahí, y que es gravísimo.
Que se pueda,
¿no?
Si se demuestra, es legalmente imputable. Punto. Si se demuestra. Ahora, eso es por fuera, porque eso ya pasa por fuera de lo que es el partido. Y otra cosa es el caso que tú dices de Sendic. El caso de Sendic, renuncia el vicepresidente de la República, y en el medio de todo un tema que tiene que ver inclusive con que él fue imputado por un manejo de dinero que no eran de él, que era mínimo, fue un short y otras cosas, que era mínimo, pero que de todas maneras hubo mal manejo de dinero por mucha cantidad de plata, que nos tocó el bolsillo a toda la gente.
Está bien, y el resto de
entonces,
las renuncias
ahí,
que han, y el resto de las renuncias
la
que han habido
con el bolsillo nuestro.
Está bien, pero y el resto de las renuncias que han habido en este gobierno, porque también yo he escuchado al presidente que dice, y diferentes actores políticos del Partido Nacional, bueno, sí se cometió un error y se le pidió la renuncia, como que eso bastará. Yo pregunto y te lo pregunto, yo sé que estamos en campaña y todo, con todo lo que ha pasado, ponete ni siquiera en la vereda de enfrente, en la vereda de un civil como siempre digo, el marcianito que cae y no tiene camiseta política. Las cosas que han pasado, ¿no han tocado de cara a esta campaña al Partido Nacional?
Sí. Yo creo que cada cosa que aparece de un político que sucede como este tipo de cosas, siempre hay gente que se la fresca otra vez y otro político más. Pero de esto no se salva ningún partido político. Porque son personas que hacen las cosas que no deben hacer. Entonces, cuando vos haces cosas que no deben hacer, sos una persona que está identificada con un partido y que lamentablemente nos toca a todos. Por eso yo creo que hay que, por lo menos, la renuncia es lo más decoroso, ¿no? La renuncia es lo más decoroso, si no llega el partido a tomar otra medida. Pero eso está a estudio del partido, ¿no? Y de todas maneras, bueno, la investigación de si hubo algún tipo de incidencia tiene que estar.
Vos decías que cuando apareció, cuando arranca la causa penal, le escribiste y le mandaste por WhatsApp un fuerza.
Sí.
¿Hoy te arrepentís de ese mensaje?
En el momento lo hice, consciente de que había un compañero que estaba en una situación difícil, que no se sabía si era verdad o no. No se sabía. Y más allá de eso, a la persona, sí. Ahora, yo no tenía ni idea de las aberraciones que podían haber detrás y que se están demostrando, ¿no?
Pero es mucho más entendible que lo hicieras por privado.
Sí,
que,
yo le mandé,
por ejemplo, que se hiciera
pero ahí, un fuerza.
Pero claro, y otra cosa es públicamente como se hizo, que me miro a los ojos y yo le creí y es un amigo, y eso es otra cosa, y desde el sitial de donde hizo uno, pero lo tuyo es totalmente entendible. Si vos tenés una persona, una amiga que le pasa algo, evidentemente
usted dice que ahora los políticos están anunciando que le escribieron a Penades por si se siguen haciendo filtraciones.
No, porque no creo que eso tenga incidencia, porque más allá de todo eso fue simplemente un mensaje
privadísimo,
a un
político y entre,
que conozco
muy personal.
Hace años y que bueno, que además no es fácil cuando uno está metido en una cosa como esa, ¿no?
Me gustaría llevarte, porque vos dijiste, cuando las cosas se hacen mal hay que decirlo. Bueno, hablando de cosas que se hacen mal y que también te he escuchado reconocer, los abusos en las intendencias en el ingreso de personal. ¿Ah? Porque todo este tema, además de que si es por, bueno, si había que hacerlo por constitución, si había que hacerlo por ley, por qué el Partido Nacional no quería. Tú reconociste que sí, que han habido abusos también en la Intendencia de La Valleja, ¿no?
Que han habido abusos en general.
Bien.
Eso es imposible de poder determinar si hay abusos directos o indirectos. Porque yo planteo, hay muchas intendencias que lo que hacen es contratar decenas y decenas de ONG y ahí en una bolsa meten a todos los correligionarios.
Y no figuran como la plantilla de funcionarios, claro.
Ni como ingreso. Entonces, pero hay quien se rasga la vestidura y todos sabemos que de eso no tiene nada, es verdad.
Está
¿no?
bien, también podría plantearse en el Congreso de Intendentes empezar a regularizar el tema de las ONG, ¿no?
Sí, también, también.
¿Por qué no?
Yo lo que voy en contra de la ley es que se haga en la Constitución. Me parece que no corresponde, a mí me parece que una ley que abarque y que tenga en cuenta algunos datos, está bueno.
Y a ver qué espacio hay para debatir. No la aprobaron, ni una ni otra, claro. Pero el punto de esos espacios o excepciones que tú manejas, se entiende, remite, y porque lo dicen muchos intendentes, a esos casos en los que un gobierno municipal puede sacar del pozo a un ciudadano, ¿no? Te cruzas con una persona en una situación absolutamente vulnerable, sos consciente que tener una actividad, un trabajo, sería un primer paso para sacarlo de esa rosca de decadencia. Entonces le das, como tú misma decías en una nota, la changa. O sea, trabajos aprales. Bien. Entonces hay que discutir si el gobierno departamental tiene que ser, de alguna manera, tiene que cumplir ese rol social específico de dar trabajo.
Sí.
Se discutía eso sobre las empresas públicas, por ejemplo.
Pero es que
Tal vez la respuesta sea, sí, en la lógica de los departamentos del interior, ciudades más chicas y demás, sí, tal vez sí. Ahora, no se explicitó, no se conversa. Sí. Ahora saltan esos aspectos que, bueno, cuando van a poner en Constitución que todo tiene que ser por concurso o sorteo, ahí esperen, porque pasan cosas acá.
Exacto. Por ejemplo, nosotros de 20 personas que vivían en el vertedero municipal, de esas 20 personas nosotros hablamos y al que quería trabajar se le ofreció un trabajo zafral. Entraron 12 personas en los trabajos zafrales. El resto no había forma de incluirlo y había que trabajar de otra manera.
No tenían el hábito generado.
Imposible. Porque además hay dependencia a las drogas, hay enfermos psiquiátricos, hay una cantidad de cosas que van, porque vivir en un vertedero significa que vos estás en una situación extrema, ¿no? De esos 12, a 8 logramos establecerlo y que trabajara. Hoy podemos decir que en la intendencia hay 2 que trabajan y son capataces de cuadrilla. Y que salieron de ahí. Y que terminaron la escuela.
O sea que
y que tuvieron un contrato directo.
Terminan siendo contratados.
Bien. Y tuvieron un contrato directo con la condición de terminar la escuela. Yo le dije, si vos terminás la escuela, seguís trabajando y no faltás y cumplís, cuando me traiga el papel de la escuela, yo te contrato.
Bien.
Eso es un ingreso directo.
Pero sos consciente que esa discrecionalidad es política social, pero ahí cabe la discrecionalidad
totalmente
del intendenta de turno. Exacto. De a dónde mira o busca esas personas que están necesitando la mano, ¿no? Si entre sus militantes, si entre sus mira
no
políticamente. Bueno, pero digo, está eso siempre sobrevolando, ¿no?
Exacto. Sabés que también los intendentes, por lo general, en los departamentos del interior, no estamos hablando de las grandes urbes como es Montevideo y Canelones, conocemos el 90% de las personas. Y todos los vecinos saben quiénes son los que están en la situación más precaria. Ahí se trabaja con las comisiones barriales y vos vas y te dicen, mirá que fulanito de tal está viviendo en una habitación que corre el agua por abajo, que se tiene que poner un le pusimos uno de esos pallets para que el agua corra y no le llegue a la cama y se le llueve y la electricidad. Entonces, en ese caso se murió el esposo y ella está con 5 hijos y muchos de los niños van a una escuela especial y ella no puede porque no tiene ningún ingreso nada más que del Mides. Entonces vos le decís, bueno, venga y trabaje. Y le das ingreso. Entonces, las situaciones, cuando se hacen de buena fe, las situaciones especiales existen. Y vos tenés que tener un instrumento que sea un trabajo zafral o una changa, como se dice, que puedan salir. O hay gente que viene, me cortan la luz, me cortan el agua, no me da, ¿cómo salí? Bueno, un mes vas a tener. Chao, pero si después, es de buena fe, no necesita que vaya al comité.
Está bien, pero
mirá después, que este verso que yo les estoy diciendo y permanentemente, ustedes no necesitan trabajar,
entiendo,
en política.
Entiendo tu planteo, pero también es cierto que queda al libre albedrío del intendente de turno.
Totalmente.
Y después tenés la situación de Artigas, donde el intendente actual ha colocado a toda su familia prácticamente.
Bueno, pero ahí son cargos directos.
Y bueno.
Y ahí sí. O sea, nosotros hicimos la reforma y lo pusimos en el presupuesto quinquenal cuando nosotros estábamos en la intendencia al principio, que solamente los contratos pudieran ser ingresos por concurso. Concurso significa que vos fuiste zafral, tuviste tu calificación y tuviste tu antigüedad. Vas a un concurso de méritos que se hace por calificación y por antigüedad. Se ponía con el nombre en el panel del personal. Ahí todo el mundo se miraba la calificación que tenía, el lugar que tenía, y las vacantes se llenaban por ese sistema, que está dentro del presupuesto quinquenal y que hay que cumplirlo. Los de servicio, los peones, todo el que ingresaba. O sea, el contrato era por ese sistema, nada más que por ese sistema. Y eso lo incluimos en el presupuesto. Y eso da transparencia.
Pero no se está cumpliendo.
Sí, se está cumpliendo. O no sé, ahora habría que ver. Si conseguimos la mayoría suficiente en la Junta para poder estudiar cómo se están haciendo los ingresos ahora, con nosotros se hicieron.
Te lo digo, creen.
Y se cumplieron, sí.
Le vas a mostrar la encuesta.
En lo que va del pedido, son en La Valleja 3.646 ingresos.
Sí, no es eso. Te voy a decir por qué.
Es información cuando llega, de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Cuando llega, por lo menos un porcentaje no es.
No, te digo, este es el total de ingresos. De forma directa son 3.410, un 94% fueron de forma directa.
Bueno, hay un sistema que también nos observaba a nosotros la oficina que no está bien y nos cansamos, que es un porcentaje. Y te voy a decir, son 300 y algo por año, que cuando llega la renovación a mitad de año, la oficina lo toma como que es un ingreso directo y es una renovación que a veces viene la gente con contrato de 10 años o 20. Y eso está mal. Estamos hablando de 300 por año, ¿no? No es ese número, sí que hubo más contrato directo.
Ah, pues es un tema, por eso digo, independientemente de la relación que tenga, ¿no es un tema que el Partido Nacional debería analizar?
Sí, totalmente.
Porque son los que tienen más intendencia.
O sea, nosotros lo que tenemos que analizar es, según lo que está en el presupuesto y se debe cumplir, que son los ingresos, que se cumplan, ¿no? Tenemos que tener la mayoría en la Junta para poderlo hacer.
Y celebro que sos la primera que viene acá, creo, y no agarra y dice que hay designaciones directas de emergencia. Como dicen siempre, por algo puntual que pasa, que obviamente terminamos replicando y yendo, pero...
No, es entendible, además.
Claro, pero que haya un porcentaje tan sideral.
O sea, en el gobierno departamental ahora no hay mucho cupo para contratación porque se cambiaron 100 cargos de funcionarios por 12 cargos nuevos de confianza de directores. Entonces no hay mucho cargo más para contratar. Eso...
De todas maneras, Adriana, cuando recién, no sé cuál fue la pregunta concreta que te hacía Pablo, y tú respondiste, nosotros lo que tenemos que velar es porque se cumpla todo aquello con lo que nos hemos comprometido y esté incluido en el presupuesto.
Exacto.
Pero también para la ciudadanía es importante el concepto de la transparencia.
Exacto.
Y la pregunta creo que iba por ahí, ¿no? El Partido Nacional no termina de hacer una autocrítica, ¿no? Honesta, por lo menos traduciéndolo como una dificultad que se tiene en todo el tema de los ingresos. Y tenemos desde Salto Grande, el episodio más ruidoso, ¿no? A lo que son los gobiernos municipales.
Sí, yo creo que eso también ha sido medio histórico, que nosotros tratamos de salvar en el departamento.
Sin duda que es histórico.
Y de
todos los partidos políticos. Pero casualmente, mayormente hoy son tendencias blancas, y además bueno, estamos en una puja electoral en la que el concepto de transparencia aparece cada vez más como, como un elemento a valorar y a considerar, ¿no?
Sí, totalmente.
Muy vinculado al estado de salud de una democracia.
Exacto.
Y bueno, y no pareciera haber realmente una postura firme en cuanto a qué se busca o qué se quiere.
Sí, yo creo que hay que seguir avanzando en este tema, como avanzó La Valleja, hay que seguir avanzando, que hay que controlar, ahora estoy de acuerdo contigo, a ver si se está cumpliendo lo que está escrito y lo que se debe cumplir, porque el presupuesto lo tenés que cumplir. A veces uno también pide que los sindicatos también den una mano para el control, porque también deberían estar firmes tratando de que se cumplan con muchas de las cosas que tiene que cumplirse legalmente. Posiblemente haya que regularizar.
Hay muchos sindicatos que siempre están señalando la tercerización como el peor enemigo, porque es una forma encubierta de agregar
totalmente,
funcionarios.
Totalmente. Igual que reitero, yo de ese tema uno lo ve, Montevideo Canelones son los que llevan la mayor parte de las contrataciones
de
por
también,
ONG, ¿no?
Hay una cuestión
y que
ahí de demografía.
Hay miles de personas que están por debajo y están contratadas por la intendencia indirectamente. Y eso es imposible de controlar, porque eso no lo van a controlar. Yo creo que además el Frente Amplio fue el que abrió para las contrataciones directas con las ONG que fueran sociales. Eso fue una ley del Frente Amplio. Así que el Partido Nacional tiene sus cosas que terminar de cerrar y de armar, porque además somos la mayoría aplastante en el país de intendencia. No, entonces, lógicamente, somos nosotros los que tenemos que tratar de ir avanzando en ese tema. Creo que por ese lado, como nosotros pusimos en el presupuesto, es una buena cosa. Pero también no dejemos de ver que la mitad del país está bajo un régimen de contrataciones indirectas de gente del partido, del Frente Amplio, pero en forma directa.
A través de ONG,
es lo que,
claro.
Porque ahí está, y el Frente Amplio fue el que puso el instrumento de contratación que es legal. Está en el TOCAF.
Sí, sí, claro.
Entonces, lo puso legal y lo puso el Frente Amplio.
Adriana, decías que hace poco estuvieron de recorrida con el candidato.
Sí.
¿La gente les plantea la preocupación por seguridad? Porque
en
La Valleja
interior,
es muy particular.
No tanto en el interior del interior, por supuesto en las ciudades se plantea. Hemos tenido una serie de buenos jefes de policía que han estado trabajando mucho, pero tenemos un gran problema. El problema de la droga es impresionante. Ha avanzado de una manera en todo el país que nos llega inclusive hasta los pueblos más chicos, ¿no?
¿Y cómo se combate?
Y todo eso es lo que provoca.
¿Y llega
todo
en forma de
otro,
qué?
¿No?
Porque, vos me decís, llega a los pueblos más chicos porque capta.
Por el consumo.
El consumo es una cosa, pero después no necesariamente se traduce a delincuencia, ¿no?
Sí, porque, ¿qué pasa? El tema de la droga hace que los jóvenes entiendan que una forma rápida de llegar a esas championas, ese celular, ese auto,
sí,
esa clase de vida, es mucho más rápida por ese sistema que por el otro. Además está el que consume, que lo ponen a vender para tener la droga.
Claro,
y también está el que consume y sale a robar cualquier cosa, inclusive a la familia, para poder conseguir la droga. Es un problema horrible que yo lo palpé ya en el 2008 en España en una beca que tuve, que trataban este tema y los latinoamericanos sufrían como locos. Que ahora hice una maestría y me contaban los del Salvador cómo no poder salir a la calle se había transformado en salir a la plaza a compartir la plaza pública después de Bukele, ¿no?
¿Te parece que
ojo
puede ser,
al gol?
¿Te parece puede ser adoptado alguna de las
gol.
Ideas de Bukele?
¿Alguna de las ideas de Bukele? Todos estos países lo vamos a tener que adoptar, más allá o más acá. Más allá de que a mí me preocupa, porque cuando algunas de esas ideas son tan duras, muchos inocentes podemos caer en la bolsa, ¿no? y hay que abrir mucho el ojo.
Porque,
pero
por, ver,
todos
por ejemplo,
los salvadoreños...
Vos decís que claro, se pueden limitar los derechos.
Exacto. Pero cuando todos los salvadoreños que fueron, y eran 50, te dicen que hoy pueden salir a la calle tranquilamente y disfrutar de la vía pública después de las 5 o las 6 de la tarde, que no podían salir, no podían estar
si
en la casa.
Si lo planteaste, Álvaro Del Cabo, porque Álvaro Del Cabo va por otra estrategia, va por el plan antimafia italiana.
Sí, también, porque es parte de todo lo que, el paquete de medidas que hay que tomar. Vos tenés que estar en la calle, estar en las medidas, estar... Es un combo jurídico,
¿La Valleja
policía.
Tiene un centro de rehabilitación para adictos?
Mira, el centro de rehabilitación para adictos que hay en La Valleja es un centro que se dio un hogar de varones antiguos a una institución, a una ONG, que allí lleva chiquilines que son de otro departamento, que daba una, era una tarea social por la cual le pagábamos a una ONG para que limpiara todo, cortara el pasto y mantuviera todo el ingreso de Maldonado a la ciudad, que estaba impecable siempre, siempre estaba impecable, que los sábados estaban trabajando para tratar de cansar a los chiquilines y que el sábado no pudieran acercarse a ningún tipo de estupefaciente.
Lo pregunto por ahora.
Lamentablemente,
por la internación
hoy
compulsiva,
no lo hacen,
que
¿no?
Bueno, que puede ser también una medida, pero tenés que tener dónde internarlo.
Puede y debe. Entonces. Puede y debe. Y en eso tenemos que trabajar el Estado, con las intendencias, con salud pública. Eso hay que trabajarlo conjuntamente para poderlo seguir avanzando. Todo lo que se le va a dar al programa de enfermedades psiquiátricas, enfermedades de salud mental, todo ese dinero tiene que ir para esto, porque tenemos casos de gente que está en la plaza de la ciudad de Minas, que la única solución que tiene, pobre, cuando está muy desacatado, lo lleva, lo interna y vuelve.
¿Cómo es la realidad hoy en La Valleja? ¿Qué es lo que a la gente más le preocupa? ¿Cuáles son los temas que más le preocupan?
Y le preocupa, bueno, parte de la economía. Nosotros vemos que está muy estancado el departamento, y bueno, los temas de seguridad también, en menor medida, pero también de seguridad, y bueno, el desarrollo.
Adriana, llega el momento de las rapiditas.
Y en el interior, la caminería.
¿Escuchaste hablar de las rapiditas alguna
sí,
vez?
Sí, cómo no.
Se nos adelantó alguna.
Yo creo de maestra. Sobrina de maestra, hija de maestra, la rapidita me mata, pero vamos.
Vos sabés que yo como veedor oficial de este espacio, creo que acá vamos a tener a la ganadora.
Sí,
por encima de Cristina Lustenberg y Diope Pasquel. Pero bueno, esto es sí o no.
Sí, es fácil.
Bueno, arrancamos.
¿La Comisión de Ética del Partido Nacional tiene que analizar la conducta de Pablo Iturralde?
Sí.
¿Cree que Penades es inocente?
No.
¿Está de acuerdo en que los ingresos en la Intendencia de La Valleja sean por concurso o por sorteo?
Sí.
¿Está satisfecha con la gestión de su colega Mario García en la Intendencia?
No.
¿Le gustaría que COSE triunfe en la interna del Frente Amplio?
Sí.
¿Ve posible que los militares ayuden a la policía para combatir el narcotráfico en La Valleja?
Sí.
¿Uruguay debería volver a discutir la baja de la edad de imputabilidad penal?
Sí.
¿Laura Raffo es la indicada para completar la fórmula con Delgado?
¡Ah!
¡Ay, no!
Venía tan...
¡Venía así! ¡No, el primer lugar estaba ahí, abrazado!
Sí.
¿Le gustaría ser ministra en un futuro gobierno blanco?
No.
¿La calle Pou debería asumir como presidente del directorio blanco en el próximo periodo?
¡Ay, sí!
¡Qué buena pena!
99,9 de éxito.
Sí.
Porque las otras fueron taca.
Pero me titubió en esa.
Sí, por eso.
Quedó en el podio, claramente era esa y ya quedaba arriba.
Qué sorpresa, la capital del alfajor y de las rapiditas, casi.
Es verdad.
Qué título. Adriana Peña, muchas gracias por estos minutos
gracias.
En Punto de Encuentro.
Muchísimas
gracias.
Gracias a ustedes por dejar transmitir la información del interior, favor. De la mujer y bueno, y del Partido Nacional.
Gracias. Muchas gracias. Pausa y ya venimos.